Buenas noches, Shavua Tov, bienvenidos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación que define y explica cada uno de los 613 preceptos. No es que de aquí surge que hay 613 preceptos, esto está en el Talmud, es conocido, solamente que el Sefer HaJinuj tomó la contabilización, por así decir, la cuenta que hace el Rambam Maimónides de cada uno de los 613 preceptos en su libro de preceptos, y él trajo aquí una fuente para cada uno de ellos, una pequeña explicación de cada uno de ellos y un pequeño porqué para cada uno de ellos. Y estamos complementando esta lectura, que en realidad está orientada hacia judíos. El Sefer HaJinuj es para judíos, el libro de la educación. Y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, que nos muestra, nos explica si esto se aplica a no judíos o no. Muy bien, dicho todo esto, estamos en el precepto 159. 149, perdón, 149. ¿En qué consiste este precepto? Que los koyanim, un detalle más, que lo he mencionado en otras clases también, pero vale la pena mencionarlo, por si alguno no lo escuchó anteriormente. Con este tipo de estudio y lectura, más allá de entender cuáles son los famosos 613 preceptos del judaísmo, que todo el mundo habla, 613 preceptos, ¿y cuáles son? Bueno, esto es justamente lo que estamos estudiando, ¿cuáles son? Con esto podemos ver fácilmente y claramente que no todos se aplican en todo momento, ni en todo lugar, ni en todo momento significa, no solamente durante el año, en qué momento del año, sino que incluso hoy en día, que lamentablemente no tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo, que se reconstruya rápido en nuestros días, ¿podemos cumplir cada uno de estos preceptos? La respuesta es no. Hay preceptos que simplemente dependen del templo, como por ejemplo los que estamos estudiando en este momento, y hoy, Dios mediante, vamos a avanzar a asuntos un poco más prácticos, aunque sea algún asunto un poco más práctico. Veremos. Ok, vamos. Mitzvah número 149, que los koyanim, los sacerdotes en el templo, no entren justamente al templo con el pelo largo. Con el pelo largo. La definición de este precepto es que no entren los koyanim al templo, los sacerdotes al templo con el pelo largo como hacían los dolientes, aquellas personas que están de duelo. Quiere decir que no dejen que sus pelos sean muy largos, como está escrito. No dejen crecer el pelo. Y esto está ampliamente explicado en diferentes lugares. No, no estoy leyendo literalmente de adentro para que sea más sencillo. Esto aparece en diferentes vueltas, en diferentes lugares. El Targum significa la traducción de Onkelus al arameo, año 200, un poco antes, no incluso antes. Bueno, aproximadamente año 200 de la era común, más o menos, hay que buscar el número exacto, de Onkelus Ager, el converso Onkelus, habla de este mismo asunto, se explica qué significa, porque la expresión en la Torá es un poco extraña, entonces explica la traducción que esto se refiere a no dejarse crecer el pelo. El profeta Yehezkel en el capítulo 44 también explica este mismo asunto, y lo mismo encontramos respecto del Metzora, aquella persona que tenía Tzoraz, que ya lo estudiamos. Ah, no, no, todavía no llegamos a Tzoraz, perdón. Dice el mismo asunto, se tiene que cortar el pelo. Y nuestros sabios dijeron en el Midrash que este mismo asunto significa, o sea, esta expresión, que yo no la, ni la dije, extraña en la Torah, porúa roish, esa es la expresión en la Torah, significa que no se deje crecer el pelo. Y esto ya está mencionado también respecto del sumo sacerdote. Y la razón por la cual la Torá tuvo que repetir esta enseñanza, si ya se dijimos al sumo sacerdote, ¿por qué no se lo dijimos a los otros? Para que se sepa que cuando la Torá dice que no se puede dejar crecer el pelo para los koyanim, que están sirviendo y trabajando en el trabajo, en el templo. Si no están en el templo, ¿qué problema hay? Que haga en su casa lo que quiera, pero cuando tenía que ir al templo a trabajar, no podía tener el pelo largo. La Torá repite esto para que nadie piense que en Parshas Shmini, que es lo que estamos estudiando, Parshas Shmini, la Torá habla de Elazar e Isamar, los dos hijos que quedaron vivos después de la muerte de dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, fallecieron, quedaron dos hijos y la Torá los manda a estar de duelo. Entonces uno podría pensar que ellos en ese caso no podían tener pelo largo a pesar de que estaban de duelo, pero otros sí. Bueno, la Torá repitió esta enseñanza para decirnos claramente que ningún Kohen debe tener el pelo largo cuando va a trabajar en el templo. La raíz de este precepto es darle importancia al Beis HaMikdash, al templo. Y como ya explicamos anteriormente, que fuimos mandados a engrandecer con toda nuestra capacidad el Beis Hamikdash, el templo. Y por lo tanto, no hay que ir con el pelo largo como van los dolientes. O sea, acá no hay nada malo con el pelo largo en sí. Después uno puede encontrar razones místicas por qué el pelo largo no es algo adecuado. Esa es otra historia. Pero la cuestión es que, en este caso, en la Toira, el pelo largo lo que representa es duelo. Entonces, no vayas al templo a trabajar como la gente está de duelo. Lo mismo vemos en Megilas Esther, en el libro de Esther, que aparece ahí, que Esther le dice a Mordejai, no es adecuado ir al rey con ropas de arpillera, presentarse frente al rey con ropas de arpillera. Es decir, uno no tiene que ir a la casa del rey, en donde en general hay alegría, y hay placer, y hay regocijo, en forma de, no debe presentarse ahí, en forma de sufrimiento, en forma de duelo. Y todo esto fortalece el fundamento mencionado anteriormente, que todos los asuntos de Beis Hamikdash, el templo, tienen que ser para fijar en nuestros corazones el comportamiento adecuado y alejar de nuestros corazones y nuestros pensamientos toda cosa inapropiada, todo pecado, etc. Por lo tanto, todo lo que se hace con el Beis Hamikdash tiene que ser con alegría, con el templo, tiene que ser con alegría, con grandeza, y fijando en nuestros pensamientos la importancia de ese lugar, la grandeza de ese lugar, la gloria y belleza de ese lugar, etc. Muy bien, esto es el precepto en el Sefer HaJinuj, que por supuesto se aplica a los Koyanim. Vamos al libro Mitzvah Yisashem. De vuelta, precepto 149, dijimos que está prohibido que los Koyanim ingresen al templo con el pelo largo. Aparentemente esto no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Sin embargo, el Rambam escribió que toda persona, tanto Koyen como Israel, o sea, sea sacerdote o no sea sacerdote, tiene prohibido entrar al templo entero. Esto que vamos a leer ahora es muy interesante. No es 100% práctico, pero es interesante. Y vamos a encontrarle, Dios mediante, una aplicación práctica también. Pero vamos a ver. Todo, escribe el Rambam. Nada que ver con Bnei Noyaj. El Rambam está hablando de otra cosa. Vamos a ver. Escribe Rambam, tanto un Kohen, un sacerdote, como un judío común, que no es sacerdote, por ejemplo, yo, tiene prohibido ingresar al templo entero desde el comienzo de lo que se llamaba el patio de Israel hacia adentro, borracho, o habiendo bebido vino, o con el pelo largo, en forma de desprecio, digamos, o con las ropas rotas, como vamos a ver en la próxima mitzvah, paciencia. Y a pesar de que no hay una prohibición concreta, un versículo que diga, si haces esto te vamos a dar latigazos o esto o aquello, no está ese versículo, pero por cuanto no es honorable, no es una forma de rendir honor y no es una forma de mostrar temor al templo, a la gran casa de Dios y santa casa de Dios, etcétera, que una persona entre despreciable, entonces está prohibido. Es una prohibición que no conlleva un castigo, etcétera. Y escribió un comentario, el comentario de Rabbi Yosef Karo, el autor de Shulchan Aruch, no importa los detalles, es que Kesef Mishnah, así se llama, sobre el Rambam, que el Rambam escribió esto según su propia lógica. Él no lo encontró escrito en algún lado. El Rambam, por así decir, entendió esto, que no es adecuado entrar al templo con este tipo de ropas rotas, borracho o con el pelo largo. Si es así, continúa nuestro texto, podríamos decir lo mismo sobre Bnei Noyaj. Y quizás, o sea, que tienen prohibido ingresar al templo con el pelo largo. Muy bien, todavía no estamos en algo práctico. Si el templo está destruido, ¿qué diferencia hay? Paciencia. Quizás podríamos decir que esto es un detalle de no blasfemar, porque la blasfemia incluye todo lo que tenga que ver con la falta de respeto al Beis Hamikdash, al templo, o a lo santo, a aquello que es santo. Solo que, y acá viene la parte interesante, solo que, ¿cómo vamos a decir que un Ben Noyaj, un no judío, tiene prohibido ingresar al templo con el pelo largo, así como un judío tendría prohibido ingresar al templo con el pelo largo porque es un desprecio al templo, etcétera? Si igual no puede entrar al templo no judío, ¿qué diferencia hay? Ni siquiera puede entrar a la parte, digamos, interior de lo que significa el templo. Ahora no es un momento para una clase sobre el templo, pero estaba lo que se llamaba Harabais, el monte del templo, y dentro del monte del templo, el templo propiamente dicho. Y antes de llegar al templo propiamente dicho, había una zona anterior, como si fuese un cerco rectangular alrededor del templo, que se llamaba Geil. Así se llamaba, eran unos escalones. El no judío podía llegar hasta esos escalones, solamente, no podía entrar ni siquiera al templo propiamente dicho. Podía entrar en el Harabais, en el monte del templo, sí. Podía pasar el cerco, Heil se llamaba, etcétera, no. El judío sí, pero no con el pelo largo. Ok, el no judío podía llegar hasta el Heil. Pero, acá viene lo interesante, me parece a mí, explica nuestro texto que esto no es una prohibición bíblica, sino que es una prohibición de nuestros sabios, que le dieron, por así decir, más honor al templo, más gloria al templo, y prohibieron nuestros sabios que los no judíos ingresen en el templo. Pero quizás, dice nuestro texto, ingresar al templo con las ropas rotas, como vamos a ver la próxima mitzvah, o con el pelo largo, quizás es una prohibición bíblica, incluso para el no judío, porque es un detalle de blasfemia. Y también necesita ser analizado cuando un no judío hace una ofrenda en su propio altar, como ya explicamos que en teoría se puede, pero no es recomendable, etc. No vamos a repetir todo lo que ya explicamos en otras clases. No vayan a hacer ningún tipo de ofrendas ni nada por el estilo. Pero la cuestión es que, ¿qué pasa cuando un no judío hace una ofrenda en un altar? ¿Tiene permitido hacerlo con el pelo largo o no? Porque quizás tiene prohibido bíblicamente hacer una ofrenda en su propio altar con el pelo largo. Y vamos a ver la próxima mitzvah con la ropa rota. ¿Qué significa pelo largo? 30 días, que no te cortas el pelo. Puede ser que por cuanto el no judío tiene la posibilidad, en teoría, de hacer una ofrenda, se aplican todos los detalles de las ofrendas, entre las cuales está no tener el pelo largo, no tener las ropas rotas, como vamos a ver la próxima mitzvah. Y esto hay que seguir analizándolo, así termina nuestro texto. Pero lo interesante de todo esto es, me parece a mí, por supuesto, ya dijimos en otras clases, y lo repito, no hay que hacer korbanos los no judíos, a pesar de que tienen permitido hacerlo, construir un altar en el patio de su casa o en la plaza pública de no sé dónde y hacer una ofrenda, en teoría podrían, no lo recomiendo, van a entrar en todo tipo de dificultades y aparte es complejo, como lo estamos viendo ahora en esta mitzvah, entender exactamente cómo quiere Dios que uno haga esta mitzvah. ¿Podés tener el pelo largo, tenés que cortarte el pelo? ¿Cómo tienen que ser tus ropas? Es complejo entender exactamente cómo es lo que Dios quiere. Entonces, ¿vos querés hacer una ofrenda? ¿Por qué vos querés hacer una ofrenda? ¿Y cómo sabes si Dios aprecia tu ofrenda? Quizás la ve Dios y dice, qué asco, mirá lo que hace este tipo. Me falta el respeto a través de hacer esta ofrenda. Y vos decís, yo estoy haciendo todo bien. Me dijo el rabino. ¿Pero qué rabino? Y quizás tenías que cortarte el pelo. Entonces tu ofrenda no sirve. Quizás tenías que tener las ropas diferentes. Tu ofrenda no sirve. Entonces mejor no meterse en estos problemas y pensar, ¿querés hacer una ofrenda? ¿Por qué la querés hacer? ¿Vos querés servir a Dios? Hay montones de formas de servir a Dios. ¿Por qué justo tiene que ser a través de una ofrenda? Dando tzedaka, dando caridad, también servís a Dios. Si no gastás el dinero en una vaca que la vas a matar igual, o en un chivo, lo que sea que vayas a ofrendar. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuál es la verdadera intención por la que yo quiero hacer esto? Yo quiero servirme a mí mismo, una especie de idolatría de mí mismo, o quiero servir a Dios. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Bueno, suena de un no judío que quiere hacer una ofrenda, que es más un servicio a sí mismo que a Dios, porque son realmente complejas las leyes de cómo hacer una ofrenda. El degollado tiene que ser un degollado ritual como los judíos hacemos, el altar tiene que estar bien construido, y acá estamos viendo la persona misma, más allá de las cualidades del animal, si puede tener defectos o no, qué tipo de defectos, qué es lo que hay que revisar. La persona misma, ¿puede tener pelo largo o no? ¿Qué es pelo largo? ¿30 días? ¡Uy! ¿No me corté el pelo ayer? ¿Y hace la ofrenda? Ok. A esto se refiere detalle número uno. Detalle número dos, hay mucha gente, no son muchos tampoco, eran menos de 100 personas, que hoy en día andan muy... insisten mucho en ir al monte del templo. ¿Qué significa monte del templo? Cualquier persona que haya visto, aunque sea un video, una foto, lo que sea, del kotel, de la pared, del muro de los lamentos, lo llaman así, el Koisel Maharovi, la pared occidental, que es un pedacito del cerco, de la pared alrededor del monte del templo. Como yo dije antes, estaba el monte del templo con todo un cerco relativamente cuadrado, que era cuadrado, y luego adentro del monte del templo estaba el templo propiamente dicho, que era rectangular. Un pedacito chiquito dentro de lo que era el gran monte del templo de 2 cuadras y media por 250 metros por 250 metros. Ese era el cuadrado del monte del templo. La pregunta es si se puede ingresar hoy en día al monte del templo o no. Y esto es una discusión, no es tan sencillo. La gran mayoría de las autoridades, para judíos estoy hablando, la gran mayoría de las autoridades prohíben entrar al monte del templo porque no estamos seguros exacto dónde estaba el templo con precisión para decir que no entraste en el área del templo, cosa que está prohibida cuando uno está impuro. Entonces, la gran cuestión acá es, ¿qué pasa con un no judío? Que ponele que quiere entrar al monte del templo. ¿Puede entrar al monte del templo con el pelo largo? Surge de aquí que por lo menos es una pregunta. La decisión halájica, nuestro texto mismo dice, hay que analizarlo. No lo sé. Y si él no sabe, yo, ¿qué quieren de mí? No entiendo nada. Esto es lo que él dice. Pero es una pregunta, es interesante. ¿Podés entrar al monte del templo con el pelo largo? Parece que no. Y según lo que dice nuestro texto, parecería incluso una prohibición bíblica basada en este versículo, que está relacionado a la blasfemia, es una falta de respeto al lugar del monte del templo. Punto. Pasamos a la Mitzvah número 150, en el Sefer HaChinuj. No, que los Koyanim no ingresen en el templo con las ropas rotas. Esto es algo muy similar a lo que ya mencioné varias veces, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. Que los Koyanim no ingresen al templo con las ropas rotas, como está escrito, y sus ropas no tienen que estar rotas, rasgadas, rasgadas. Es decir, que no rompan sus ropas, y esto ya está mencionado también respecto del sumo sacerdote, que no rompan sus ropas, perdón. Y la razón por la cual la Torá lo repite es para que esté claro que una persona no puede rasgar sus ropas por un muerto, incluso el kohen, ¿sí? El sacerdote no puede rasgar, perdón, las ropas del sacerdocio, que no eran ropas comunes como la mía. Eran ropas especiales del Beis HaMikdash, del templo, que de hecho las dejaban ahí, luego se ponían sus propias ropas y se iban. Y cuando volvían al otro día, se sacaban sus ropas y se cambiaban por las ropas del templo. Esas ropas no se pueden rasgar, ni siquiera por un muerto, e incluso si no estaban haciendo ningún trabajo específico, no podían rasgar esas ropas. Por eso está repetida la prohibición. Que de hecho, esa prohibición viene junto con la mitzvah que vimos anteriormente, no dejar el pelo largo y no rasgar sus ropas. La raíz de este precepto, como dijimos anteriormente respecto de no dejarse pelo largo, que no sea una falta de respeto hacia el templo. Y esto se aplica en la época del Beis HaMikdash, del templo, para los varones Koyanim, y el que transgrede esto e ingresa al templo desde el altar en adelante, con las ropas rotas, e hizo algún trabajo en el templo, estamos hablando de un kohen, tiene muerte celestial, un tipo de muerte espiritual, no es que le aplicaban ninguna pena ni nada por el estilo. Pero si no hizo ningún trabajo, es solamente una prohibición y recibe latigazos. No tiene muerte, que es más grave, sino que se recibe latigazos. Esto es de acuerdo a la opinión de Maimónides, el Rambam. Pero Ramban, Nachmanides, opina que no hay latigazos para aquella persona que entró al templo con las ropas rasgadas, porque el problema es cuando hay avoida, cuando hay un trabajo en el templo con las ropas rasgadas. Pero si el tipo simplemente ingresó con las ropas rasgadas, de acuerdo a Nachmanides, no es una prohibición, de acuerdo a Ramban, no es una prohibición. Lo mismo ocurre con la mitzvah anterior, el tema del pelo largo. De acuerdo al Ramban, Nachmanides, es solamente una cuestión rabínica que nuestros sabios instituyeron que una persona no entre al templo para hacer trabajo con el pelo largo, con las ropas rotas, porque es una falta de respeto al templo, pero no es un precepto que entre al templo con el pelo largo o con las ropas rotas, excepto si hace avoida, si hace trabajo. Esta es la diferencia entre Rambam y Ramban, Maimónides y Nachmanides, más allá de toda la cuestión. Volvamos al Mitzvah Hashem. De vuelta a Mitzvah número 150. Está escrito que una persona no puede tener las ropas rasgadas cuando entra al Beis HaMikdash, cuando está en el templo. Esta prohibición se aplica a Koyanim, a los sacerdotes. Y para el Rambam, para el Maimónides, esto está prohibido incluso cuando no está haciendo ningún trabajo. No puede entrar del altar, no puede entrar una persona del altar para adelante con las ropas rasgadas. Pero Ramban, Nachmanides, dice que no. El problema es solamente cuando hace un trabajo en el templo con las ropas rasgadas. Pero si no hace ningún trabajo, no hay latigazos para aquella persona que entra con las ropas rasgadas. Y es solamente una prohibición rabínica. Y ya escribí, esto lo estudiamos un par de clases atrás, ya escribí respecto de aquel que entra con habiendo bebido vino, que la prohibición es hacer un trabajo específico habiendo bebido vino. Pero no está prohibido entrar al templo habiendo bebido vino, sino que solamente está citando a Ramban, por eso me llamaba la atención. Está citando a Ramban, a Nachmanides. Solamente una prohibición rabínica por darle más respeto al Beis Hamikdash y al templo, no entrar habiendo bebido vino. Lo mismo ocurre con el pelo largo y lo mismo ocurre con las ropas rasgadas. Y suena, dice nuestro texto, que un Ben Noyaj también está advertido porque tiene que rendirle honor al Beis Hamikdash, o sea que tiene prohibido entrar con las ropas rasgadas, prohibido entrar con el pelo largo, prohibido entrar si bebió vino. Y quizás, repite nuestro texto, es una advertencia derivada del no blasfemar, que es falta el respeto básicamente a cualquier cosa que sea santa. Y tenemos que analizar si esto se aplica a un Ben Noyaj que está en su propio altar, en su casa, donde sea que lo quiera hacer, si puede tener ropas rasgadas, beber vino, tener el pelo largo, cuando está haciendo sus propias ofrendas. Por eso repito y vuelvo a repetir y repito y repito y repito, no hagan ofrendas, busquen otra forma de servir a Dios, que con seguridad las hay y muchas. Mitzvah número 151, que los koyanim no salgan del templo en el momento que están haciendo avodá, trabajo. Es decir, de vuelta, que los koyanim, esa es el título, Mitzvah número 51, 151, que los koyanim no salgan del templo en el momento en que están haciendo un trabajo específico de una ofrenda en el templo, como está escrito, y de la puerta de la tienda del encuentro, que no salgan, no vaya a ser que mueran. Y esta prohibición está mencionada también respecto del sumo sacerdote, que la Torá dice que no tiene que salir del templo. Esto se refiere específicamente a cuando está haciendo el kohen común o el sumo sacerdote un trabajo específico en el templo. Por cuanto Dios los ungió, por así decir, a los koyanim, a los sacerdotes, aparentemente uno podría pensar que esto se aplica solamente a Aarón, al sumo sacerdote, pero en la práctica no, esto se aplica a todos los koyanim. Ahora bien, acá él tiene un texto relativamente largo explicando que el sumo sacerdote tenía mayor nivel de prohibición respecto del resto de los sacerdotes sobre el tema de salir del templo. El sumo sacerdote ni siquiera podía salir del templo cuando estaba trabajando si había un muerto, porque él quería acompañar a enterrar a este muerto, etc. El sumo sacerdote no podía salir del templo. No voy a leer todo el texto. La raíz de este precepto es lo que ya explicamos varias veces, de engrandecer al Beis Hamikdash, rendirle honor al Beis Hamikdash, al templo. Y por lo tanto, es adecuado que quien está trabajando en el templo, un kohen, un sacerdote, no salga en el momento en que está haciendo un trabajo que es preciado, que es importante, que es honorable, porque en realidad tendría que dejarlo. Si va a salir, lo tiene que dejar y es una falta de respeto. Y parece que hay otras cosas más importantes en el mundo, porque dejo de hacer esto y me voy a hacer lo otro. Chao, me voy. Bueno, es una falta de respeto hacia el trabajo en el Beis Hamikdash. Y esto se aplica en la época del templo para los koyanim varones. Y si la persona transgredió esto y salió en el momento en que estaba haciendo avoida, recibe latigazos. Mitzvah número 151 en el libro Mitzvah Yisashem. Que el kohen no salga del templo. Este precepto fue dicho a los koyanim. Sin embargo, hay que analizar. Escuchen esto. Repitiendo todo lo que ya vengo diciendo respecto de un no judío haciendo ofrendas. Hay que analizar si cuando un no judío hace una ofrenda en una bama, en una superficie, en un altar propio, etc., si tiene permitido salir, dejarlo. Probablemente hasta que termine. A eso me imagino yo que se refiere a eso, porque acá no lo dice. ¿Puedes darte vuelta y salir? Porque la lógica sería que es una falta de respeto, como escribió el Sefer Ajinuj. cuando deja este preciado trabajo y sale. Entonces, como yo lo interpreto, o terminas todo tu trabajo y después te vas, o quizás ni siquiera te puedo decir, una vez que empezaste este trabajo, ¿qué vas a dejar de hacerlo? Ahora no puedes dejar de hacerlo. Esto fue Mitzvah número 151 en el Sefer Mitzvah Hashem. Vamos a la Mitzvah número 152, que está relacionada con lo que ya vimos anteriormente. Que no ingrese habiendo bebido vino al templo y que tampoco indique leyes, o sea, enseñe Torah habiendo bebido vino. Ese es el título. La mitzvah en sí, ¿cuál es la definición de la mitzvah? No ingresar al templo habiendo bebido vino y tampoco indicar leyes. Es decir, que no hagamos ningún din, ningún juicio de ningún tipo. Y un rabino que está borracho, tampoco podés preguntar, quiero decir, podés preguntarle, pero el rabino no puede responder. No, mira, te digo que esta ley es así, o sea, está borracho, está prohibido. Es interesante saberlo, por lo menos. Como está escrito en Parsha Shmini, justamente, vino y todo aquello que emborracha, no bebas, etcétera, cuando entres a la tienda del encuentro. Y el Talmud explica claramente que si una persona tomó un revís, bebió 86 mililitros de vino, ya no debe indicar leyes. Ya no debe decir la ley es así o asá. Y nuestros sabios explican en el Midrash, alágico sifra, así se llama el Midrash, la Torá dice no bebas vino. Quizás se refiere solamente a vino. ¿Cómo sabes que cualquier líquido, cualquier bebida que emborrache está prohibida? Por eso la Torá sigue diciendo sheihar. Sheihar es una bebida que te emborracha. En general se traduce como cerveza, pero se refiere a cualquier bebida que emborrache. Y si es así, ¿por qué dice vino? Porque vino, cuando la persona entra al templo habiendo bebido vino, o indica leyes habiendo bebido vino, tiene pena de muerte celestial. Pero el resto de las bebidas que emborrachan es una prohibición, pero no tiene pena de muerte. ¿Y cómo sabes que esto se refiere solamente en el momento en que está haciendo avoida, trabajo, el kohen? Porque la Torá dice, tú, tu hijo, etc. Esto se refiere al momento en que está haciendo avoida. La raíz de este precepto es, como ya explicamos, no es adecuado trabajar con cosas apreciadas en forma plena, o sea, increíblemente apreciadas, como lo es el trabajo en el templo y todo lo que tiene que ver con el templo y como es también todo aquello que tiene que ver con la Torá, con la enseñanza de la Torá, etc. No es adecuado hacer ninguna de estas actividades habiendo bebido vino. Tenés que estar asentado en tu mente y tenés que tener kavana, intención en todo lo que haces, y esto es algo obvio, dice el Sefer Hajinuj. Luego tiene un texto largo respecto de las leyes, que no lo vamos a leer porque ya dije varias veces que lo íbamos a saltear. Esta prohibición se aplica a llegar al templo, a entrar al templo, con borrachera en la época del templo y en los varones y en las mujeres. Y el asunto de no enseñar Torá, no indicar leyes en la Torá, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en los varones y también en una mujer sabia, que podría indicar leyes. Si la mujer sabe, está muy bien, es aceptable. Y toda persona que es un Jajam Gadol, un gran sabio, entre las personas, es decir, que la gente se apoya en este gran sabio, en lo que él dice, está prohibido que esta persona enseñe a sus estudiantes estando borracho. La traducción literal de lo que dice acá es habiendo bebido vino, 86 mililitros, ya no debería estar enseñando leyes. Porque aquella persona que aprende de él, aunque esté enseñando Torá y no está dando leyes, hagan esto, no hagan lo otro, incluso la enseñanza de Torá ya es una indicación de cómo uno debe comportarse, porque esta persona es un gran sabio en quien se apoyan los demás. Sobre esta persona se apoyan los demás, eso quiere decir. Si una persona transgrede esto, ingresó al templo habiendo bebido vino desde el Ulam se llamaba, o sea, la parte más santa del templo, hasta el altar, o de ahí para adentro, recibía latigazos. Y si hizo un trabajo, tiene pena de muerte celestial. O sea, es un trabajo del templo, a eso se refiere. una ofrenda, una degollada de un animal, etc. Y si bebió otro tipo de bebidas que emborrachan e hizo un trabajo, solamente recibe latigazos y no tiene pena de muerte. Lo mismo ocurre con cualquier persona que indicó leyes y está borracho, tanto sea Cohen o no sea Cohen, hizo una transgresión. Si indicó leyes estando borracho, habiendo bebido vino. Tanto si bebió vino o bebió el resto de las bebidas que emborrachan. Ramban Nachmanides, por otro lado, escribió que esto también es una prohibición rabínica, ingresar al vino, perdón, al templo habiendo bebido vino. Y no hay en la Torá una prohibición sino para el que hizo un trabajo habiendo bebido vino. Ramban sigue con su lógica. El problema es el trabajo habiendo bebido vino, no entrar al templo. Ah, bueno, nuestros sabios lo prohibieron igual, porque es una forma de mostrar respeto al Beis HaMikdash, respeto al templo. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem, respecto de esta mitzvah, número 152. Está escrito, Yain Vesheichar, al Teisht, no bebas vino ni bebidas alcohólicas. Y está incluido dentro de este precepto no indicar leyes de Toira mientras la persona está borracha. Hay que analizar, dice nuestro texto, si esto se aplica a Bnei Noyaj. Cuando, por ejemplo, está haciendo un trabajo en su bama, en su altar. Si tiene prohibido hacer un trabajo mientras bebió vino, porque esto es algo que tiene lógica, es una falta de respeto, está el tipo ahí tambaleándose, haciendo un trabajo a Dios, un servicio a Dios, ¿te parece que es agradable tu servicio a Dios habiendo bebido vino? Y también podríamos decir que por cuanto un no judío tiene relación con las leyes de korbanos, de ofrendas, como dijimos mil veces, que en teoría podría hacer una ofrenda en el templo, perdón, en su casa, no en el templo. Podría llevar una ofrenda al templo y la recibían. Pero en su casa él podía hacer el mismo la ofrenda. Él no podía entrar al templo a hacer la ofrenda, sino que él simplemente llevaba la ofrenda y la hacían en el templo, o pagaba y la hacían en el templo. Sino una ofrenda de oila, de holocausto. Esto ya lo charlamos en varias clases. En su casa o en donde sea, en otro lugar que no sea el templo, podía hacer su propia ofrenda de este tipo de oila, holocausto, que se quemaba totalmente en el altar. Pero de vuelta, volviendo al texto, ¿por cuánto existen las leyes respecto de Bnei Noyaj, respecto de korbanos, ofrendas? Entonces quizás tiene sentido que se comporte como un judío. Quiero decir, que cumple todas las leyes que el judío tiene que cumplir respecto de una ofrenda. Entonces, ¿por cuánto? De vuelta, a ver, hay leyes en la Torá que se aplican a las mujeres y no se aplican a los hombres. Por ejemplo, para judíos, estoy hablando para judíos para entender lo que está diciendo nuestro texto, que me parece que es importante el concepto, más allá de la ley particular que estamos estudiando sobre korbanos y ofrendas y entrar al templo, que esto no es práctico, pero el concepto me parece que es interesante entenderlo. Hay leyes que se aplican a mujeres. Por ejemplo, el tema menstruación, que no voy a entrar en los detalles ahora. Claramente, todas las leyes que tienen que ver con esto se aplican a mujeres. ¿Qué crees? Yo soy hombre y no tengo esto. Para bien, para mal, no me interesa, no lo tengo. Entonces no se aplican a mí esas leyes específicas de qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cómo se hace, etc. No tengo nada que ver. Bien. Entonces yo, como hombre, no estoy en el dominio de las leyes que tienen que ver con eso. Hay otros detalles que sí se aplican a hombres, por ejemplo, no tener intimidad con una mujer que está en ese estado de impureza, pero no interesa ahora ese punto. Lo que quiero decir es la sangre, etc. No se aplica a mí, lo siento mucho. No soy mujer. Bien. Pero hay veces en las cuales un grupo de leyes efectivamente se aplican a tanto hombre como mujer. Por ejemplo, para los judíos, y esto lo vamos a estudiar en un ratito, comer, no comer ciertos animales. Para el no judío se puede, vamos a estudiar en un minuto. Para el no judío sí se puede, pero para el judío no se puede. No importa si es hombre o mujer, no puede igual. ¿Qué animal? Un perro. No puedo comer perro. No interesa si me gusta o no me gusta, no interesa. El punto es, no tiene las señales específicas que corresponden, como vamos a estudiar en un ratito. Ahora no, paciencia. Estoy explicando un concepto en la Torá. Hay leyes que se aplican entonces a hombre y a mujer. Y hay leyes que se aplican solamente a mujer. Leyes que se aplican solamente a hombres, por diferentes razones. Bien, vamos a korbanos, ofrendas. ¡Uy, un montón de leyes de ofrendas! Y estudiamos bastante de ellas. Este tipo de ofrenda, el otro tipo de ofrenda, el otro tipo de ofrenda, y esto se hace así, y el otro se hace así. Para Maimónides es una mitzvah, para Ramban no es una mitzvah. ¡Oh! cómo hacerlo, montones de detalles de ofrenda. Qué lindo. ¿A quién se aplica? Esto se aplica a judíos. Momentito, ¿los no judíos podían llevar ofrendas? Sí, un tipo de ofrenda, pero podían llevar ofrendas. No cualquiera. Los judíos tampoco podían llevar cualquier ofrenda que se le cante, se dice en Argentina, que tenga ganas. No, hay leyes y formas, etcétera. Pero el no judío podía llevar un tipo de ofrenda. O él llevaba el animalito, o pagaba y le hacían la ofrenda dentro del templo, etcétera. Entonces, llamamos al no judío, y este es el concepto que yo quería enseñar. Por eso hice toda la introducción. Llamamos al no judío a alguien que está dentro del dominio de las leyes de ofrendas. De vuelta. No quiere decir que se le aplican todas las ofrendas y que todos los detalles y que todo. No, 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 no. La Torá especifica claramente ofrendas de tipo oilo, de tipo holocausto. Pero es una persona, es un individuo, este no judío o no judía, a quien se le aplican las leyes de ofrendas. Volviendo a nuestro texto, podemos decir, por cuanto un ben noyaj está dentro del dominio de las leyes de ofrendas, entonces todo lo que haga respecto de las ofrendas lo tiene que hacer igual que el judío. Porque hay un montón de leyes que tienen que ver con las ofrendas. Y de repente este personaje no judío está tocado dentro del conjunto de las leyes que tienen que ver con ofrendas. Es verdad, circunscripto a un detalle, un tipo de ofrenda. Incluso en su casa lo podría hacer, el judío no lo puede hacer. Bueno, ¿y cómo lo debe hacer? Ah, ok. Si el tipo este está dentro del conjunto de las leyes de ofrendas, pues entonces vamos a aplicarle todos los detalles del conjunto. ¿Quién te dice que hay que sacarlo del conjunto? Por eso dijimos anteriormente, puede tener pelo largo, puede haber bebido vino, puede tener las ropas rotas. No. Es lo que estamos estudiando, justamente. Por cuanto está dentro del dominio de las leyes que tienen que ver con ofrendas. Lo mismo suena, me dice el texto, lo mismo me parece a mí, que no es adecuado que un no judío indique un grupo de leyes cuando bebió vino, porque entonces puede equivocarse y por lo tanto sus jueces no tienen permiso a juzgar leyes habiendo bebido vino. Y está dentro de las leyes de Dayonim, de jueces que tienen que juzgar en forma verdadera, en forma justa, y cuando está borracho, entonces no va a poder. Esto es lo que me parece a mí, dice el texto. Y hay que analizar esto, porque no lo encontré en ningún lugar. Que un no judío no pueda beber vino si tiene que indicar un grupo de leyes. No sé cómo es la ley para los jueces y abogados, etcétera. No tengo ni idea, porque no es mi asunto. Pero no sé si un juez puede haber bebido vino cuando tiene que ir a trabajar al juzgado en lo penal número 5 de la provincia de no sé dónde. No sé. Quizás puede beber vino, quizás no, quizás a nadie le interesa. No sé si le hacen un control de alcoholemia como a los que manejan. A ver, señor juez, ¿usted bebió vino o no? Uy, tiene no sé cuánto por ciento de sangre, de alcohol en la sangre. Entonces no puede juzgar. Es interesante. Para la toira, suena que no podría juzgar. Esto fue el libro, perdón, sí, dije bien, el libro Mitzvot Hashem respecto de la Mitzvah número 152. Vamos a la Mitzvah número 153. Vamos a hacer, oye, perdón, vamos a hacer dos mitzvot seguidas, 153 y 154, porque en el libro Mitzvot Hashem las pone juntas. Ahora bien, hoy en esta mitzvah, perdón, respecto de esta mitzvah, lo vamos a hacer al revés. Primero vamos al libro Mitzvot Hashem, al revés de lo que hacemos siempre, y después vamos al Sefer Ajinuj, porque es muy cortito el libro Mitzvot Hashem. ¿De qué estamos hablando en estas mitzvot 153 y 154? Revisar las señales de los animales domésticos y los animales salvajes. Está prohibido comer animales que la Torá considera impuros. ¿Qué quiere decir esto? La Torá dice claramente en Parshas Shmini, los animales terrestres. La Torá dice con La Torá dice claramente en Parshas Shmini, los animales terrestres, no, ¿cuáles son las señales de los animales terrestres en la Torá para decir que es kosher, que es adecuado para ser consumido por un judío? Tiene que tener pezuñas partidas, como una vaca, por ejemplo, el caballo no tiene pezuñas partidas, y tiene que ser rumiante. Por ejemplo, el cerdo tiene pezuñas partidas y no es rumiante. de los animales del mar, que la Torá los pone a todos un conjunto de animales del mar, tiene que tener aletas y escamas. Si tiene escamas, tiene aletas. Puede ser que tenga aletas y no tenga escamas, como por ejemplo el tiburón, pero si tiene escamas, tiene aletas también. Ay, ¿por qué la Torá dice los dos? El Talmud en Julín pregunta esto, dice, ya que tiene el Torá viado, para que tengamos más Torá, para estudiar Torá. Dice, escamas y aletas. Pero si tiene escamas, tiene aletas. Si tiene aletas, no es prueba de que tiene escamas. Bien, para las aves, la Torá explica que la mayoría de las aves son kosher, son adecuadas para el consumo de judíos, pero hoy en día, para que un ave pueda ser consumida por un judío, tiene que tener, además de ciertas señales, que ahora no importa todos los detalles, no tiene que ser un ave de carroña, ni un ave de rapiña, etc. Pero además de esto, tiene que tener tradición de que efectivamente se come este ave tradicionalmente hablando. Muy bien, dicho esto, todas estas leyes no se aplican a Bnei Noaj. Claramente. Libro Mitzvos Hashem, vamos adentro a leerlo y después vamos al Sefer HaJinuj. Está escrito, este van a comer, este no van a comer. Esto no se aplica a Bnei Noaj. No se aplica para nada a no judíos. En el Sefer HaJinuj, respecto de carne de seres humanos, dice que está prohibido por la Torah. Para Maimónides es una prohibición de una mitzvah positiva, quiere decir que es una prohibición que no tiene un castigo, en este caso. Para Ramban ni siquiera es un castigo, ni siquiera es una prohibición de la Torah. Y hay que analizar si esto se aplica o no a Bnei Noaj. Quiere decir, si se aplica respecto de comer carne de seres humanos. Dios libre y guarde que no tengamos que llegar a esto de canibalismo. Sea como fuere, lo importante a tener en cuenta acá es que la prohibición de comer kosher, o sea, comer comidas que sean adecuadas para el consumo de judíos, no se aplica a Bnei Noaj. Pueden comer lo que quieran, menos parte de un animal vivo, o que fue cortado un animal mientras estaba vivo el animal, que esto es para estudiar en otro momento. Esto es lo que dice Sefer Mitzvot. Entonces, todo lo que encuentren explicado, mencionado, respecto de las leyes de Kashrus, lo importante que es, lo lindo que es, y bla, 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 no se aplica a Bnei Noaj. ¿Querés comer kosher? Enjoy, disfrutá. ¿Querés gastar tu dinero en comer esta carne, la otra carne, este animal, el otro animal? Enjoy, ¿qué querés que te diga? Haz lo que quieras con tu dinero, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero no tiene ningún sentido decir estoy cumpliendo algo, estoy logrando algo espiritualmente hablando o materialmente hablando comiendo kosher. No, aparentemente no tiene ningún sentido. Existe un concepto que lo trae Ramban, Nachmanides en Parshas Shmini, en su comentario respecto de los animales kosher o no kosher, que la Torá quiere que su pueblo, el pueblo de Israel, no coman ciertos animales, porque cuando una persona come ciertos animales, adquiere las cualidades de esos animales. Si una persona come un animal que es cruel, cuando arranca y desgarra su presa, etc., entonces Dios no quiere que el pueblo de Israel adquiera esa cualidad de crueldad. O por ejemplo, el cerdo con su cualidad de mentira, porque se muestra como kosher, por afuera parece kosher porque tiene las pezuñas partidas, pero por adentro no es rumiante, entonces no es kosher. Por adentro es una cosa y por afuera es otra. Bien, pero eso no es suficientemente fuerte para que la halajá, la ley judía, indique que un no judío deba comer kosher. Es importante entender, fundamental entender, que un mundo es halajá, ley, y otro mundo es drush. Alegorías, explicaciones, y es muy lindo, y hay montones de explicaciones respecto de por qué comemos con pezuña partida, qué representa la pezuña partida y por qué no hay pezuña entera, qué representa el rumiante, qué representan las aletas, qué representan las escamas, ¡qué lindo! Pero esto no significa que alágicamente sea necesario que un no judío cumpla esto. Lo mismo ocurre con las leyes de carne y leche. No se aplica la prohibición de comer carne con leche o carne cocida con leche o lo que sea para no judíos, ni esperar entre uno y el otro, lo pueden comer juntos. No hay ningún problema con esta prohibición. Para los judíos es una prohibición, para el no judío no es una prohibición. Ahora bien, vamos al Sefer HaJinuj, que tenemos un texto relativamente largo, entonces esto va a ser las últimas dos mitzvot que estudiamos hoy. Mitzvah número 153. Pero ya hay que tener en cabeza que esto no se aplica para Bnei Noyaj. No lo duden más. Guste o no guste, así es la halaja. De vuelta, la ley no hay que confundirla con un drush, una drasha, una linda explicación, una enseñanza. Podemos aprender de las enseñanzas igual. El rumiante es un tipo que mastica varias veces antes de comer. ¡Qué lindo! Entonces, antes de hablar, mastica varias veces. ¿Ok? Está bien como enseñanza, pero eso no significa que un judío deba comer kosher. No hay que confundir. La drasha, la explicación es muy linda y es muy válida y es aplicable. Pensá antes de hablar, mastica varias veces lo que vas a decir. Pero eso no fuerza que la ley es que tengan que comer esto. No. ¿Querés no mezclar carne con leche? Sé feliz y no lo mezcles. Pero no estás obligado. Y no estás cumpliendo una mitzvah cuando no los mezclas. No, es importante entenderlo. Ok, vamos. Sefer HaGinuj, mitzvah número 153, la mitzvah de revisar las señales de los animales kosher. Fuimos mandados a revisar las señales de los, en hebreo, beheima, significa animales domésticos, hayo, animales salvajes. Cuando querramos comer, tenemos que ver qué señales tiene este animal. Y es el asunto de ser rumiante y de tener la pezuña partida. Como está escrito, este es el animal que comerán, etc. Esto indica que si este es el animal que hay que comer, es porque está prohibido comer un animal que no cumpla con estas señales. O sea, kashrus, en la práctica, no hay, para el judío, no hay una mitzvah de comer kosher. No es una mitzvah, anda a comer kosher. La mitzvah es no comas esto, no comas lo otro, no comas aquello y no comas esto. ¿Qué sería una mitzvah de comer algo en el judaísmo? Matzah en Pesach, por ejemplo. Anda a comer matzah en la noche de Pesach. Erev todo el matzah, dice la Torah en Parshas Bo. Anda la noche del 14 de Nisan hacia el 15 a comer matzah. ¿Ok? Comemos matzah. Pero no hay una mitzvah de comer kosher, es una mitzvah de no comas tales animales. Entonces, antes de comerte un animal, hay que revisar qué tipo de animal es. Y hay que separar entre el animal puro y el animal impuro. La raíz de este precepto, de por qué hay comidas que están prohibidas, escribimos respecto de la carne treif, o sea, un animal que apareció desgarrado, por ejemplo, que se lo mató un animal, etc. Y también respecto de la mitzvah de no comer grasas, lo que nosotros ya sabemos de esto, y es una raíz que alcanza para entender el pshat, el sentido literal. Y el asunto, esto es lo que dice el Sefer HaGinuj acá, el asunto de este mandato de revisar las diferentes señales sigue esta misma lógica de esa prohibición. Todo lo que viene para nosotros como prohibición es algo importante y tenemos que revisarlo y tenemos que ser cuidadosos de no transgredir las diferentes prohibiciones que hay. Ahora bien, yo no voy, así dice el texto, yo no voy a evitar escribir las palabras de Rambam Maimónides respecto de esto, que él piensa este versículo de revisar las diferentes señales, etcétera, como una mitzvah positiva, porque lo escribió, etcétera. Y a pesar de que mi corazón me agarra, así dice acá, con la lógica del Rambán Nachmanides, Nachmanides escribió que no hay que contabilizar el revisado de las señales de pureza de un animal como una mitzvah. Porque en realidad la Torah nos prohíbe ciertos animales, comer ciertos animales, y nos indica cuáles son las señales de los animales que podemos comer para alejarnos de la prohibición. Pero no podés contabilizar una mitzvah diciendo, es una mitzvah revisar el animal. ¡Oh, vamos a ir todos a la calle a revisar las vacas! ¡Eh! Revisando vacas cumplimos una mitzvah. A ver si es rumiante y pezuña de partida. ¡Sí! ¡Oh, cumplí la mitzvah! Rambán dice, ¿qué mitzvah? No es una mitzvah. Si vos te querés comer la vaca, ok, lo tenés que revisar. Pero el problema es, no comas un animal que no tiene estas señales. Como yo dije antes. Entonces nuestro texto dice, mirá, yo sigo la cuenta de mitzvah de Rambam, de Maimónides, pero no puedo evitar escribir lo que dice Rambam. Porque para mí, dice el texto, tiene mucho más sentido. Lo mismo pasa con revisar aves, o revisar peces, o revisar langostas. Maimónides lo considera como tres preceptos diferentes. Y Najmánides dice, no, no hay ningún precepto. Esto es respecto de la Mitzvah número 153, que se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, varones y mujeres, y si la persona transgredió y no revisó, de acuerdo a la opinión de Maimónides, sino que vio simplemente una señal y se apoyó el que tenía la otra señal, a pesar que después se encuentra alguna forma que está permitido, lo que hizo fue anular una mitzvah positiva. Esto es lo que surge de acuerdo a Maimónides. Mitzvah número 153, no comer animales impuros, que esto es la mitzvah de Kashrut, como yo dije anteriormente, es una mitzvah prohibitiva. No hagas esto, no comer animales impuros como está escrito, este no lo comerán. ¿Cuáles son los impuros? En los animales terrestres, los que no tienen pezuña partida y no son rumiantes, etc. Y la Torá explica en Parsha Shmini, no voy a repetir todo lo que está, no voy a leer todo lo que está acá porque me parece repetitivo respecto de lo que ya dije. Y hay otros tipos de animales que la Torá explica claramente que son impuros, aunque tenga una de las señales, son dos, de vuelta, pezuña partida y rumiante. Si tiene una de las señales y no tiene la otra, es impuro igual. Si no tiene ninguna de las dos, con seguridad es impuro. Tiene que tener las dos para ser llamado puro, digamos, por la toira. Ok. La raíz de este precepto es lo que ya escribimos respecto de Treif en Parshas Mishpatim, que Dios sabe que hay ciertos alimentos que Él aleja de su pueblo que Él eligió, y esos alimentos generan un daño, que es lo que yo mencioné anteriormente. Entonces Dios aleja al judío de comer estos alimentos para que no dañe su cuerpo espiritualmente hablando, porque esto va a generar un daño en el alma también. Y por eso nos alejó de comer estos animales. Esto se aplica en todos los lugares, tanto en varones como en mujeres. Y el que transgrede esto y comió de un animal que es impuro, o sea que no tiene las señales adecuadas, etc. Recibe latigazos si lo hizo a propósito. Si lo hizo sin querer, está patur, está exento. Muy bien. Vamos a parar acá con las mitzvahs. Estaríamos en los 155. Veo que hay algunas preguntas. Oscar, muchísimas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, en todo lo que necesites. Pregunta, forma industrial. Cuando un Bnei Noach entra al Kotel de Yerushalayim, tiene que colocarse una kipá. En forma de respeto se puede cubrir la cabeza, no está obligado a ponerse una kipá. No. Nadia pregunta, ¿las mujeres participan en el templo o solo los varones? En general los varones participaban en todo lo que tenía que ver con el templo. Las mujeres podían entrar, si estaban puras, hasta cierto lugar. Igualmente los varones también entraban hasta cierto lugar. Si eran koyanim, sacerdotes, podían entrar más y trabajar en el templo. Los que no eran koyanim no podían trabajar en el templo. Pregunta Árbol, ¿si vino podría ser marihuana hoy en día también como embriagante? No, 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 no. Vino es vino. No tiene nada que ver con otro tipo de sustancias. No, no, no. Haspon se pregunta, ¿el alcohol tiende a reducir el control y la coordinación de forma más física? Correcto. La marihuana se altera la percepción. Muy bien. Javier pregunta, ¿el consumo de alcohol con moderación es más propio de los judíos ashkenazim que venían de Rusia, Lituania, Polonia que los sefaradim? No. No, nada que ver. Consumen otro tipo de alcohol. El sefaradí va a beber arak. Arak es una especie de alcohol hecho de... No me sale la palabra en la cabeza. Bueno, se me fue. Es de otra semilla. Es alcohol hecho de otra semilla. Los ashkenazim toman vodka, que está hecho de cebada, y los sefaradim toman arak, que está hecho de otra semilla. Acá no me acuerdo cuál es, exacto, no se me fue de la cabeza, pero nada, no tiene nada que ver. No. Javier pregunta, ¿se puede un Ben Noyach, Bas Noyach comer un cheeseburger? Sí, pueden comer un cheeseburger, no hay ningún problema. Julia pregunta si se puede juzgar con otras drogas. Muy buena pregunta, interesante. Está prohibido utilizar drogas que cambian la percepción, etc. Estoy hablando de las drogas drogas. Marihuana, cocaína, heroína, alcohol. Está prohibido utilizarlo como droga. Porque la gente, obviamente los remedios que se venden en la farmacia también se llaman drogas, tienen drogas. Estoy hablando de ese tipo de droga pesada, llamémoslo así, pastillas, etcétera, está prohibido. Si se trata de una cuestión psiquiátrica, siempre y cuando lo haya recetado un médico psiquiatra que te analizó, etcétera, está permitido. El problema es aquellas drogas que son drogas, son adictivas, cambian la percepción de la persona. Está prohibido utilizar esto en el judaísmo. Claramente prohibido. Ahí a que algunas personas lo hagan porque están en problemas, lo hacen porque están en problemas, no porque esté permitido. Está prohibido. Dice la Gemora Mefureshet, la Gemora dice el Talmud, dice claramente que Rove le dijo a sus estudiantes: no andes con samanim, a sus hijos, no andes con estas especias. Ya existían especias de este tipo hace 1000 años también, no es algo nuevo, opio, etcétera. Todas esas cosas están prohibidas en el judaísmo, sin lugar a duda. Podemos discutir si es una prohibición rabínica o si es una prohibición bíblica. Ok, es discutible, pero sea como fuera, hay una tshuva, hay una respuesta famosa de Moshe Feinstein respecto de esto. Hace sufrir a los padres, hace sufrir al medio ambiente donde la persona vive, hace sufrir a la persona, le impide el estudio de Torah, le impide el servicio a Dios. No es el camino, sin lugar a dudas. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá y Dios mediante continuamos a lo largo de la semana con todas las clases. Nos estamos viendo. Shavua Tov. Buena semana para todos.